Hola, hola nuevamente, te saludo desde aquí, desde el podcast del Club de Vino La Cubiella, del Club Superior, de agosto del 2023, con nuestra selección número 200, 203. Bueno, en este mes quisimos mostrar y proponer al club tres vinos, uno es blanco y dos tintos, hechos con variedades de Borgoña. La selección se llama De Borgoña para el Mundo. ¿Qué pasa en Borgoña? Borgoña produce vino blanco con la uva Chardonnay y vino tinto con la uva Pinot Noir. Vinos tintos que llegan a valer más de 10.000 euros una botella de añada reciente en una tienda regular. Y con la Chardonnay, los vinos Montrachet, por ejemplo, llegan a precios también increíbles, ¿no? Depende de la marca, el sitio, etc. Pero bueno, son vinos ultra caros. Son vinos que atrapan a sus fans. Los fans de estas dos variedades, sobre todo la Pinot Noir, son fans a morir. O sea, no quieren saber de otra uva que no sea esa, concretamente. Es muy fácil encontrar gente que pasa, le pasa así. A mí me ha llegado a pasar, me he sacudido ese fanatismo, gracias a Dios, pero sí es muy fácil caer. Bueno, estas uvas viajaron a la costa de Estados Unidos, la costa oeste, específicamente la costa oeste, donde esa es de la que quiero hablar hoy. Y ahí encontrarán un clima ideal. La Pinot Noir requiere de mucho frío. Si no hace mucho frío, el vino no sale bueno. Si no hace bastante frío, la uva, la parra, no da uva siquiera. La Chardonnay es un poquito más fácil, aguanta climas un poco más cálidos. De hecho, la Chardonnay es una uva que aguanta climas templados o cálidos. Cálidos relativamente, ¿no? En Hermosillo no daría buen vino, pero sí hay muchos vinos. En el Valle de Guadalupe se da bien, en Santa Bárbara, o sea, mucho, en toda la costa de Estados Unidos, toda la costa oeste. La Pinot Noir no, la Pinot Noir requiere de muchas cosas, muy quisquillosa. Y sus uvas son muy delicadas. Una, la Chardonnay es de cáscara gruesa, la Pinot Noir es de cáscara muy delgadita y de poco tanino. Eso es muy importante. Al ser de poco tanino, el vino tiene que estar muy bien hecho porque va a aportar muy poquito ingrediente de taninos para que darle la corpulencia y todo lo que necesitamos o esperamos de un vino de ese de vino tinto, como es el. Bueno, ¿qué pasó? Estas uvas llegaron a California, sobre todo a California. Chardonnay se estableció y es la uva preferida de los americanos, la uva blanca preferida de ellos. En algún momento fue el vino que más se vendió en Estados Unidos, era Chardonnay. Ahora no, pero en algún momento sí. Y la Pinot Noir también encontró. Aparte de la costa oeste de California, encontró un segundo refugio que fue el estado de Oregon. Concretamente en el valle que está al mero noroeste del estado de Oregon, que es Willamette. Willamette, no sé cómo se diga en el idioma local, porque evidentemente es una palabra indígena, pero se escribe Willamette con doble T. Ok, en este valle, que es muy importante, es donde mejores Pinot Noir de Oregon se produce. Bien, ¿por qué hablo de estos dos estados? Tenemos tres vinos. El primer vino es un Fess Parker. Fess Parker, ¿se acuerdan de Daniel Boone? Pues él era Fess Parker. Ok. Fess Parker hizo dinero en Hollywood, lo que sea, y compró una propiedad ahí en Santa Bárbara, que es inmediatamente al norte de Los Ángeles, lo protegen las montañas. Y ahí entra muy la corriente del Océano Pacífico, entra francamente. Entonces es muy frío, es un lugar muy frío, donde la Pinot Noir se ha dado muy bien, la Chardonnay muy bien. Son las dos uvas principales de todo Santa Bárbara, del condado de Santa Bárbara. Ahí está Santa Inés, Santa María, está varios ranchos muy famosos como Bien Nacido, por ejemplo, ¿no? Todo eso es del condado de Santa Bárbara. Ahí Fess Parker compró su propiedad, una propiedad increíble. Tiene hotel y tiene muchas instalaciones donde la gente va contenta y fue como un legado patrimonial para su familia, familia que sigue manteniendo el negocio andando. Ellos hacen varios vinos de diferentes viñedos, tienen varios viñedos de donde salen los vinos, son de ellos, o sea, propiedad de ellos, y otros son, como es muy común en Estados Unidos, concretamente en California, son vinos, son uvas compradas a un viñedo determinado. Bueno, ¿qué pasa con este Chardonnay Santa Bárbara? Es, o sea, es de la haba Santa Bárbara. Chardonnay, que ya dijimos, es una variedad muy adaptada. Varía mucho los gustos de la Chardonnay, depende de en qué momento se recolectó, cuál fue el clima del sitio donde estuvo, cómo era el suelo. Aquí estamos hablando de suelos calizos, con bastante arcilla, y un clima bastante frío. El momento de la recolección fue cuando estaba completamente maduro, por lo cual tenemos 14 y pico grados de alcohol. Cuando la uva Chardonnay se cosecha muy madura, suele perder acidez y gana lo que yo le llamo voluptuosidad o exuberancia y se vuelve así como un poquito empalagosa. En este caso, como le controlan muy bien que no haga la maloláctica, o sea, que no se conviertan sus ácidos málicos en lácticos, mantiene una acidez muy, muy brillante, vibrante, le llaman ellos. Aunque está fermentado en barrica, controlan todo ese proceso con temperaturas, controlan que no se produzca la maloláctica y el vino queda una maravilla. Es una maravilla, es como si fuera una cesta de frutas, sobre todo de manzana verde, un ligero toque de piña, algo de mantequilla alrededor y muy buena acidez. Es un vino sabroso, 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 ideal para los pescados y los mariscos. Bueno, el siguiente vino, que es el Fess Parker. Fess Parker, a ver, los americanos le llaman muchas cosas. Este se llama Fess Parker Santa Rita Hills Pinot Noir. Ese, como dice su nombre, es de Santa Rita Hills. Aquí en los Estados Unidos, para nombrar una haba, o sea, un lugar preciso, sus uvas tienen que ser cuando menos el 85% de ahí. Todos estamos seguros que este vino es de Santa Rita Hills, ok. De un paraje, de varios, son de varios viñedos, no, no está hecho de un solo viñedo. Este vino que pasó 10 meses en barrica de roble húngaro y francés, es un Pinot Noir 100%, muy estructurado, muy láctico, es decir, pasó por la maloláctica, es muy láctico, o sea, se percibe así como si hubiera algo de yogur ahí en su interior, y muy complejo. Muy, muy, muy complejo. Es su Pinot Noir de entrada. Es un vino que vale 990 pesos al público. Para miembros del club solamente 790, 200 pesos menos. Pero es un Pinot Noir de esos que da gusto probarlo porque ya no nos espanta. Lo vimos clarito, pero el vino fue muy gracioso, muy lleno de gustos, de notas muy elegantes, como debe de ser un Pinot Noir. La cereza sobre el café están bien representados ahí, pero muy sutilmente y bien acompañados por otras notas que no te las quiero decir ahorita, porque se vería muy aburrido esto. Mejor descúbrelo tú. Bueno, pues con esto ya terminamos con los vinos de Daniel Boone, de Fess Parker. Y nos vamos a Oregon, a Willamette Valley. Ahí en Willamette, un personaje que se llamaba Jimmy Brooks fundó, debe ser un tipo un poquito mayor que yo. Él fundó en, me parece que en el 1986, o, bueno, el siglo pasado, fundó su vinícola. Dice el André Dominel, el escritor del libro ese muy famoso, que todo el mundo tiene, un libro muy gordo que se llama Vino o Wine. Él cita, está bonita esta cita, déjenme leérselas, permítanme. Dice que los productores de Pinot Noir, Aquí dice que los productores de Pinot Noir son, así los describe, ¿eh? Amigables, abiertos y, aunque resueltos, individualistas y filósofos de la viticultura. Lo dice así porque ellos, en lugar de estar preocupados por producir cada vez más miles o millones de botellas y cotizar en la bolsa y quién sabe qué, la empresota esta, no, son productores como los europeos, son productores de un pequeño viñedo, casi todos, muy esmerados, es gente de campo y así es, así es. O sea, parece, o sea, la experiencia de visitar Oregón es muy diferente a la de visitar California, o sea, pareciera que nos fuéramos a otro país. Bueno, pues este vino, que es el, se llama Willamette Valley, no sé si lo dije bien en inglés, Willamette Valley, Pinot Noir, es 2021, es Brooks Wine, este señor Brooks, se me olvidó contarles esto, Jimmy Brooks, ya fundó su empresa, su vinícola, muy bien, tenía un hijo y el hombre se murió y su hijo tenía 8 años, le heredó todo a su hijo, pero el hijo no podía trabajar, entonces tenía un amigo que era el que llevaba la enología, que se llama Chris Williams, que sigue siendo el enólogo, y una hermana, Jani Brooks, Jani Brooks. Entonces, Jani es la directora, sigue siendo la directora. Su hijo, que se llama Pascal, es el dueño, pero no es operativo. Y su amigo Chris Williams sigue siendo el enólogo. Bueno, pues aquí ellos hacen también, como todos los americanos, hacen varios vinos. Dependiendo del viñedo, le llaman al vino. Y producen básicamente de dos variedades: Riesling y Pinot Noir, pero sobre todo Pinot Noir. Bueno, este Pinot Noir, ¿qué tiene? Lo abrimos y es rojo, 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 así como un Ferrari, pero un poquito traslúcido como es la Pinot Noir, lleno de aromas por todos lados, incluso sale algo de menta, complejísimo, es un vino de esos que da gusto servir y beber. Son, dicho sea de paso, ellos están certificados por Demeter, que es un certificador de biodinamismo, están certificados biodinámicos, luego están B-Plan, se llama Certified B-Plan, y luego es 1% también, el 1% del total de sus ventas es donado para esta agrupación que es 1%. Y es para cosas del planeta, para salvar las ballenas o los delfines o la vaquita marina o las aves raras que están desapareciendo, etc. Bueno, todo eso es Brooks, todo eso es Jimmy Brooks y su legado, Fess Parker y su legado. Y la comparación de estas uvas, Chardonnay y Pinot Noir, ya en territorio americano, concretamente el Nuevo Mundo, habiendo salido desde Borgoña. Muy bien, ojalá y lo disfrutes. La selección entera, por si quieres seguir escuchándome, perdón. Vale, las tres botellas, $2,079. Por seis botellas, $4,158. Bien, que lo disfrutes mucho. Te mando un abrazo.
La cubella.